Hola, buenas tardes. Hoy empezamos aquí en Radio Enlace un nuevo programa en el 107.5 de la FM. Este programa lleva como título Conciencia de Mujeres y está realizado desde el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos aquí en el programa Margarita Rodríguez, profesora de Historia Moderna de la Universidad Autónoma, y yo misma, Cristina Sánchez, profesora de Filosofía del Derecho también de esta Universidad Autónoma, para presentaros y divulgar las investigaciones hechas por las mujeres. El propósito de este programa es explicar, transmitir la ciencia hecha por nosotras, profesoras, para que tomemos conciencia de nuestro papel en la sociedad.
Hola, buenas tardes a todos. Para quien no conozcáis, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer se fundó en la Universidad Autónoma de Madrid en 1979, es el más antiguo de los institutos universitarios y es un instituto que tiene como objetivo impulsar la investigación y la docencia sobre la mujer. Hoy estamos con Pilar Pérez Cantó, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Historia de las Mujeres, exdirectora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y directora de unos talleres de Historia de las Mujeres que se están impartiendo en los diferentes distritos madrileños. Bienvenida, Pilar. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Pilar, como especialista que eres en Historia de las Mujeres, quizás la primera pregunta que nos surge es ¿por qué una Historia de las Mujeres? ¿Supone esto que la historia que hemos aprendido y que está en los libros y que de alguna manera seguimos transmitiendo no es una historia universal?
Pues efectivamente. La historia que hemos estudiado y todavía hoy se estudia, explica con raras excepciones una historia androcéntrica. Es decir, son los hombres los que, eso tiene una explicación muy clara, son los hombres los que hasta la segunda mitad del siglo XX han escrito la historia y por tanto nada tiene de raro que ésta tenga la peculiar, sea una historia sesgada y la peculiar forma que tienen los hombres de ver los acontecimientos históricos. A mí la respuesta que me hubiera gustado daros cuando me has hecho esa pregunta sería que no es necesaria una historia de las mujeres, que lo importante sería que existiese, que se explicase a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, a los niños y a las niñas, una historia sin más, una historia en la cual mujeres y hombres fueran coprotagonistas de esa historia y que por lo tanto no fuera necesario hacer una historia singular. Sin embargo, ha sido preciso, y digo ha sido, quizá desde un punto de vista muy idealista, ha sido preciso elaborar una historia de las mujeres para conseguir, por un lado, restaurar una verdad histórica, porque no es que nosotras, con nuestros estudios, pongamos a las mujeres en la historia, es que las mujeres estuvieron en la historia, y hay que reflejarlas en ella porque estuvieron allí, y alguien se olvidó de ellas. Yo cuando hablo de la historia de las mujeres, siempre hablo de un olvido construido. No es un olvido casual, sino un olvido construido, y por lo tanto nosotros estamos obligadas a reescribir esa historia y desterrar ese olvido que fue construido. Por otra parte, además de restaurar la verdad, hay que hacer visibles a las mujeres, por las razones que hemos indicado, y además estamos obligadas a hacerlo las historiadoras porque hay que construir materiales, monografías que sirvan de base para esas futuras historias que han de reescribirse nosotras o nuestros colegas los historiadores y que realmente sea una verdadera historia universal. Todo esto que digo no es pura teoría, es el fruto de una investigación de 3 años. Teníamos la sensación de que las cosas eran así, pero además, desde el año 2000 hasta el 2003, un grupo de 13, 14 profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con grupos de institutos, profesores de enseñanza media de 7 comunidades autónomas, hemos llevado a cabo un estudio en el que hemos podido comprobar que la historia que hoy se explica es la misma que nos explicaron a nosotras, a todas las que estamos aquí, y que, por lo tanto, sigue siendo tan androcéntrica como entonces, y que las variaciones que se han intentado hacer, sobre todo desde el punto de vista de la ilustración y poco más, porque a veces ni siquiera alcanza los pies de foto, ha sido mínima.
Pilar, justamente tú hablas de la construcción de ese olvido. ¿Cómo entonces trabajar esta historia de las mujeres? ¿Dónde buscar la documentación, las fuentes para rescatar a las mujeres de ese olvido?
Bien, lo primero que habría que decir a cualquier historiadora o historiador joven que quiera hacer historia de las mujeres es que no cabe el amateurismo. En este campo, en ninguno casi, pero en este campo tenemos que ser muy rigurosas, lo cual no significa que no podamos ser innovadoras. Y cuando digo innovadoras me refiero a la búsqueda de las fuentes. Las fuentes que nosotros tenemos que utilizar son las fuentes que se han utilizado hasta ahora para construir la historia, para escribir la historia, fuentes ya utilizadas por otros, pero leídas de otra manera, o incluso, y en muchas ocasiones, fuentes nuevas que han sido despreciadas, como fuentes visuales, fuentes, la correspondencia privada como fuente, los archivos eclesiásticos y parroquiales, donde hay mucha historia de familia, los conflictos de divorcio en los archivos arzobispales, donde hay mucha historia de familias y como de mucha historia de sumisión de las mujeres a los hombres y mucha historia de un discurso que ha sido necesario elaborar a través de la historia. Bueno, innovadores en las fuentes, pues también, porque todas las que hacemos historia desde hace más de 30 años sabemos que se utiliza en las fuentes históricas el masculino como universal. Cuando se dice, por ejemplo, hablando de la Edad Media, los campesinos, todos sabemos, o por lo menos eso es lo que nos han contado siempre, que al menos el 50% eran campesinas. Pues bien, nosotros a la hora de elaborar la historia, partamos de esa base. No nos escondamos diciendo, es que las fuentes no aparecen las mujeres y por lo tanto no podemos hablar de las campesinas en la Edad Media. No es cierto. ¿No nos habían dicho que el masculino era universal? Pues tomémoslo como universal. Y, digamos, al menos 50% de esas campesinos eran campesinas. Con todo ello, con todos esos documentos, se trata de, en primer lugar, analizar los documentos y los discursos de cada época histórica para ver cuál es el modelo que confecciona. Un modelo que dirá cómo entiende esa sociedad que es ser hombre y cómo entiende esa sociedad que es ser mujer. Es decir, qué construcción cultural han hecho las sociedades en distintas etapas históricas sobre el ser hombre o el ser mujer. Una vez analizado esos discursos, tendremos que confrontarlo con la realidad cotidiana y nos llevaremos muchas sorpresas. Porque no siempre el modelo y la realidad cotidiana son idénticos, no confluyen siempre. Muchas veces la realidad desmiente al modelo y si no lo desmiente, lo fuerza sus límites. Por ejemplo, sabemos que las mujeres jurídicamente no eran responsables de sus bienes, no podían administrar sus bienes durante una etapa histórica tan enorme que nuestro país llega hasta 1975, y no me he confundido, he dicho 1975 porque hasta ese momento una mujer en España no solo no podía firmar un contrato de venta o de compra, no podía tener ni siquiera una tarjeta del Corte Inglés si no era subsidiaria de la de su marido. Bien, en ese caso, lo que sucede es que cuando vamos a la documentación privada, por ejemplo, en la Edad Moderna, en los siglos XV, XVI, XVIII, nos encontramos a mujeres que firman y contratan por ausencia del marido, nos encontramos, por ejemplo, a las mujeres gallegas que son tutoras de sus hijos, nombradas por sus maridos cuando salen al mar, un montón de excepciones que fuerzan de alguna manera el modelo.
Sí, lo que estás comentando, Pilar, y os recordamos que estamos aquí en presencia de Pilar Pérez Cantó, profesora de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que estás comentando me recuerda eso que decía una historiadora, de que hacer historia de las mujeres no se trata de añadir mujeres a la historia y remuévase. No, porque la receta no sale. De lo que se trata es de hacer una nueva receta. En este sentido, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuál es la receta que os sale de esta nueva historia de las mujeres?
Lo importante es que es recuperar a las mujeres que estuvieron allí, como hemos dicho antes, y recuperarlas o decir cuando no estuvieron de forma crítica porque no estaban. Por ejemplo, si yo explico el descubrimiento de América, yo no puedo decir que en el barco de Colón iban el 50% de mujeres, pero puedo decir, porque no iban, pero sí puedo decir que los reyes de la época dijeron que al menos un 30% de mujeres debían ir, que fueron alguna más del 10%, en torno al 11 o al 12%, y inmediatamente tengo que añadir por qué no fueron más. Y tengo que añadir inmediatamente que no fueron más. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían viajar solas, tenían que ir acompañadas de un varón, fuera este padre, hermano o cualquier varón de la familia. Y por lo tanto, si yo explico críticamente por qué no estuvieron, no es lo mismo que sin más ignorar a las mujeres en esa etapa histórica.
Estamos hoy en este nuevo programa, Conciencia de Mujeres, en el que estamos divulgando la investigación que se hace desde el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos hoy con nosotras en el estudio a Pilar Pérez Cantó, catedrática de Historia Moderna de esta universidad, que nos está poniendo distintos ejemplos de cómo realizar una historia de las mujeres. Dentro de esos ejemplos concretos, Pilar, te queríamos preguntar, porque está realizando ahora unos talleres de historia de las mujeres en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Explícanos cómo son estos talleres, en qué consisten, cómo surgen, cómo surgió esta idea de hacer unos talleres de historia de las mujeres de Madrid.
Bien, yo creo que si tenemos que ser justas, debemos recordar aquí que estos talleres nacen de una larga colaboración del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer con previamente al Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma de Madrid y con una directora general de la Comunidad Autónoma de Madrid que se llamaba Asunción Miura. Cuando esa directora general pasa a ser directora general del área de igualdad del Ayuntamiento de Madrid en su concejalía de gobierno, empleo y servicio al ciudadano, a la ciudadanía, ella entiende que debe continuarse la colaboración con las universidades. Como hay una relación previa, me explica cuál es su idea y a nosotras desde la universidad nos parece extraordinaria. Y nos parece extraordinaria por varias razones. Primero, porque es llevar de alguna manera nuestra investigación a la calle. En segundo lugar, es ocuparnos de unas mujeres que están fuera de nuestra órbita universitaria y que nos apetece muchísimo hacer. Y sobre todo pensamos que explicar a las mujeres qué es, explicarles a las mujeres que ser mujer es una construcción cultural, que cada época concibe de una manera distinta qué es ser mujer y qué es ser hombre, puede ayudar mucho a que ellas entiendan su propia situación en la sociedad, de sumisión, y sobre todo creíamos también que con esos talleres se podía contribuir a crear una genealogía de mujeres, tanto individual como colectiva, y una cosa que ha venido añadida y que nosotras no esperábamos cuando se proyectaron los talleres, es que la autoestima de las mujeres que asisten a los talleres realmente ha sido, por lo dicen ellas, muy fortalecida.
Bueno, nos gustaría comentar para las personas que nos estén escuchando que quienes estén interesados en estos talleres de historia de las mujeres deben dirigirse a la agente de igualdad de su distrito para informarse cuándo se realizan y obtener más información. Pero desde luego queremos aprovechar que tenemos aquí a Pilar con nosotros para preguntarle algunas cuestiones sobre el periodo en el que ella es especialista y disfrutar un poco de sus conocimientos. Pilar, vemos en el programa que tenemos de los talleres que la sesión, una de las primeras sesiones, la primera, está dedicada a la historia moderna, el periodo que transcurre entre los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Qué nos puedes decir sobre la participación política de las mujeres en este periodo?
Bueno, para más que participación política, hasta el siglo XVIII e incluso hasta más tarde, podemos hablar de la participación de la... de la presencia pública de las mujeres en algunas, en algo que puede parecerse a unos intentos de llegar algún, en algún momento a ser ciudadanas, es decir, en ese, una serie de hitos en un largo camino hacia la ciudadanía. Si es eso lo que queremos explicar, y eso es lo que explicamos, pues arrancamos verdaderamente desde el 15, un poquito antes del 16, empezamos, explicamos a las mujeres qué es el debate sobre las mujeres que hay, que recorre toda Europa en un momento determinado, y que es la primera vez que algunas mujeres se percatan de que algunas mujeres son tan valiosas como los hombres, es decir, se inicia un discurso que nosotros hemos llamado el discurso de la excelencia, porque solo trata de mujeres excepcionales que en la vida, porque han tenido ocasión, han realizado tareas y se han comportado y han llegado a jugar papeles tan importantes como los hombres más importantes. Y luego, a partir de seguimos esa evolución durante el siglo XVII y ya será en el XVIII, ya es en el XVIII cuando realmente podemos empezar a hablar de participación política propiamente dicha. Porque en el siglo XVIII, ya en los finales de lo que llamamos en historia el antiguo régimen, por primera vez, cuando el pensamiento ilustrado fija que todos los seres humanos nacen libres e iguales, es cuando las mujeres pueden vindicar por primera vez la igualdad. Por eso decimos vindicar, luego diremos siempre reivindicar, pero esta es la primera vez que las mujeres pueden decir: nosotras debemos ser también igual que los hombres, debemos tener los mismos derechos. Hasta ese momento eso no es posible.
Bueno, recordamos que estamos en el programa Conciencia de Mujeres y que nos acompaña Pilar Pérez Pantó, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y directora de los talleres de Historia de las Mujeres que se imparten en los diferentes distritos madrileños. Bueno, sabemos que uno de los textos que habitualmente manejáis en los talleres son fragmentos de la obra de Fray Luis de León, La Perfecta Casada, una obra que se publica ya en la segunda mitad del siglo XVI, y además creemos que es una de las obras que quizás conozca más la gente, más popular por la repercusión que ha tenido. Parecería, si uno se enfrenta al texto de Fray Luis de León, La Perfecta Casada, por la imagen que él transmite estática de las mujeres entre las cuatro paredes de su casa, que durante ese periodo las mujeres no hubieran trabajado fuera de sus hogares. ¿Qué nos dice sobre esto?
Lo primero que tengo que decir es que hasta hace muy poco, y cuando digo hace muy poco me estoy refiriendo a hace 40, 50 años, todavía a las mujeres cuando se casaban, algún gracioso, porque no se le puede llamar de otra manera, le regalaba el famoso texto de La Perfecta Casada de Fray Luis de León. Es decir, nuestras madres, muchas de ellas tuvieron ese regalo de boda, en el que les decían que no debían salir de casa, que debían ser sumisas, que Dios no les había dado razón para, no les había dado intelecto para los estudios y la ciencia, y por lo tanto debían dedicarse a las labores del hogar, etcétera, etcétera. No significa, me preguntas si significa que las mujeres en la edad moderna no trabajaban fuera del hogar. No, ese era el modelo. El modelo construido en la edad moderna es que las mujeres son menores de edad jurídicamente, que todas ellas deben estar bajo lo que se denominaba un ganapán, alguien que se ocupa de traer el sueldo a casa o de contribuir, traer el pan a casa, sea un hermano mayor, sea un marido, sea el padre, y que por lo tanto ellas se tienen que ocupar de cuidar el hogar, cuidar a los hijos, etcétera. Bien, ese era el modelo. Pero cualquiera que busque fuentes visuales de la edad moderna se dará cuenta de que eso no es así, de que las mujeres, las pobres, eso era un modelo
que si respondía de si algunas mujeres se ajustaban a él, eran las mujeres de unas clases sociales, de unos grupos sociales más elevados. Pero las mujeres populares jamás respondían a ese modelo. Trabajaban de sol a sol, al lado de su marido, en el campo, en la ciudad, sirviendo en casas de otros, en la calle vendiendo como regatonas, como pequeñas vendedoras, en fin, cualquier cosa, menos desde luego, ya les hubiera gustado a algunas de ellas poder quedarse algún día por lo menos en el hogar cuidando de sus hijos, pero no era así, porque era... Y realmente es que en la, eso es una proyección muy tardía hacia atrás en la historia. Porque en la Edad Moderna, es decir, hasta el siglo XIX, la casa, donde se desarrolla la vida familiar, es un centro de reproducción de la especie, es decir, donde nacen los hijos, de producción de los alimentos y donde se venden los alimentos que sobran en el mercado local más cercano, y donde se consume. Es decir, que la casa es un centro de producción, reproducción y consumo. No hay una separación entre el taller y la casa todavía. Eso será mucho más tarde. Y por lo tanto, en la Edad Moderna, es falso. El modelo es un modelo que jurídicamente es muy importante porque afecta a todas las mujeres, pero que en la realidad desdice bastante el modelo.
Estamos en este programa de Conciencia de Mujeres con Pilar Pérez Cantó, catedrática de Historia Moderna de la UAM y directora de los talleres de Historia de las Mujeres. Pilar, en estos talleres vemos también que resaltáis la figura de Clara Campoamor, la diputada del Partido Radical que consiguió en la Segunda República, tras una larga y ardua lucha política, el voto femenino. ¿Qué crees que podemos rescatar hoy en día, las que seríamos las bisnietas, ¿no?, de Clara Campoamor? ¿Qué podemos resaltar del discurso de Clara Campoamor para las mujeres de ahora, ahora que tanto se está hablando de una ley de recuperación de la memoria histórica? ¿Cuál sería esa recuperación de una memoria histórica de las mujeres y concretamente de la figura de Clara Campoamor?
Bien, lo primero... Esa cosa tan socorrida, voy a contestar esa cosa tan socorrida que se dice en las entrevistas de me alegro muchísimo que me haya usted hecho esta pregunta, pero ese realmente es así. Y lo es por un problema de estricta justicia. Yo creo que a Clara Campoamor, hasta hace muy poco tiempo, porque ahora estamos en el 75 aniversario del voto femenino, de la concesión del voto femenino por las Cortes Constituyentes del 31, ahora mismo se está hablando de Clara Campoamor, pero yo quiero contaros una pequeñita anécdota. Clara Campoamor se exilia después de cuando empieza la Guerra Civil, cuando acaba la República, intenta volver, está primero en Francia, en Italia, luego pasa a Buenos Aires, luego vuelve otra vez a Suiza, está en Lausanne, hasta muere en Lausanne, en 1932. O sea que en 1972 muere en Lausana una mujer a la cual le debemos poder votar. Y yo, que estudié, por ejemplo, desde el año 70 al año 72, hice mi posgrado en París, yo no fui nunca a ver a Clara Campoamor. Y no fui nunca, cuando sí que fui varias veces a Lausanne, porque yo no sabía que Clara Campoamor vivía en Lausanne, ni nadie me había contado que Clara Campoamor había sido tan importante para mi vida. Por lo tanto, esa, yo creo que devolverle a Clara Campoamor algo de lo que realmente ha hecho por todas las mujeres es de estricta justicia. ¿Qué podemos rescatar de su discurso? Muchísimas cosas. Ella tuvo una relación, no se puede decir que tuviera una relación con el feminismo institucional. Ella no fue una feminista institucional, sin embargo, era una feminista de vitalmente. Y no lo digo yo, lo dice ella. Ella dice en un momento determinado: en toda mujer hay una feminista. No son las que alcanzan una independencia económica, en las que transponiendo ese aspecto, origen de toda liberación, hacen a su cerebro partícipe de su conquista, sino también, en general, en toda mujer que en uno u otro aspecto ha salido del radio de acción que antaño la circunscribía el hogar y vive en la órbita social reservada a la inteligencia. Toda mujer, por el hecho de producirse con acierto en terrenos que en otro tiempo le fueron vedados, revoluciona, transforma la sociedad, es feminista. O sea, es una mujer que tiene un discurso de independencia económica, de independencia, de desarrollo de la inteligencia de las mujeres, de propia autonomía, fantástico. Su obra, el voto, Mi pecado mortal, dos puntos, El voto femenino y yo, es una extraordinaria obra que todas nosotras deberíamos leer. Su pecado mortal fue que la defensa del voto arruinó su vida política, porque ella se enfrentó a todos y cada uno, empezando por su propio partido, estuvo sola absolutamente defendiendo el voto en la Comisión de la Constitución y en las Cortes Constituyentes, lo consiguió, pero nunca más nadie le permitió presentarse a unas conseguir un acta en las nuevas Cortes.
Seguimos hablando con Pilar Pérez Cantó, catedrática de Historia Moderna de la UAM, que nos está contando cosas muy interesantes sobre el papel de las mujeres en la historia y nos está transmitiendo también la experiencia que están teniendo en los talleres de Historia de las Mujeres que se imparten en Madrid. Pilar, ¿las mujeres de los diferentes distritos madrileños tienen una experiencia histórica diferente o podrían reconocerse todas ellas en la historia común que se les cuenta en estos talleres?
La respuesta es doble. En la mayor parte de los casos, sí. Todas las mujeres pueden reconocerse en esa historia que nosotros explicamos en los talleres. Todas han sufrido una sumisión legal, y cuando digo todas me refiero a las mujeres del mundo. Todas han tenido distintas diferencias de oportunidades entre ellas y sus varones, y los varones, independientemente del lugar donde estén viviendo, si es el primer mundo, el segundo, el tercero o el quinto. Es decir, cuando son pobres, ellas son más pobres que ellos. Cuando tienen diferentes oportunidades, en todos los países ellas tienen menos oportunidades. Incluso si hablamos de niñas, las niñas tienen menos oportunidades de ir a la escuela, tienen menos oportunidades incluso de alimentarse según en qué pueblos, si son niñas que si son niños. Luego, esa experiencia es común a todas las mujeres. Con cierto grado de agravamiento, evidentemente, del lugar en el que nos estemos moviendo. Ahora bien, en cuanto a las experiencias culturales que han vivido las personas que asisten a los talleres, sobre todo en el último año, llevamos 3 años haciendo talleres, la asistencia de mujeres inmigrantes, la experiencia que tenemos de haber tenido un taller, el primer año que empezamos los talleres, tuvimos un taller con mujeres gitanas en la Latina. Esto, ahí hay diferencias y por lo tanto debemos un poco adaptarnos, y hemos aprendido mucho de esas diferencias. El ejemplo de las mujeres del taller con las mujeres gitanas fue interesantísimo. Nosotras fuimos allí a explicarles la historia de las mujeres, la construcción cultural sobre las mujeres en cada época histórica, y de pronto nos dimos cuenta, sobre todo las personas más jóvenes que forman el equipo de los talleres, se dieron cuenta de que la historia española, no siendo como son las gitanas ciudadanas españolas, no explica o casi nada o nada en monografías, pero la historia general no explica nada sobre la historia de las mujeres, sus experiencias, su vivencia, su cultura. Y entonces tuvimos la idea de darles la voz a ellas y decirles que una sesión explicaran ellas cuál era su propia historia. Es decir, que ellas se sintieron muy contentas de poder explicar sus vivencias y aportar su historia a esa historia universal, y a nosotras nos pareció también una experiencia increíble, porque de alguna manera pensamos que habíamos hecho algo porque nuestra historia fuera un poquito más universal, porque recogía la experiencia cultural de una minoría que no es tan minoría, que son numerosas y que sin embargo no. Y hemos de decir que las 25 gitanas que tuvimos en el taller, prácticamente todas eran mujeres letradas, es decir, todas sabían leer y escribir, y por lo tanto el intercambio que tuvimos con ellas fue francamente bueno. Pero sí, evidentemente, muchas veces tenemos que adaptarnos a las experiencias de estas mujeres concretas.
Como directora, Pilar, de estos talleres de Historia de las Mujeres, que os recordamos que podéis tener la información dirigiéndoos a vuestros agentes de igualdad de cada distrito. Digo, como directora de estos talleres, Pilar, ¿cuáles serían entonces, y para acabar la entrevista, cuáles serían los aspectos más positivos que resaltarías de la experiencia?
Yo haría tres apartados. En el primer apartado diría para las mujeres. ¿Qué han significado los talleres para las mujeres de los 45 distritos? No, 21 distritos. Y digo 45 porque hacemos sesiones de primavera y sesiones de otoño en estos talleres. Y hemos de decir que muchas de ellas repiten tanto en las dos ocasiones, en las dos sesiones. En primer lugar, para las mujeres hemos intentado, y creo que hemos logrado por lo que ellas nos cuentan, dotarlas de un discurso. Crearles un referente en otras mujeres, en ellas mismas, en sentirse como grupo, que pueden hacer algo, que lo que les pasa no les pasa a ellas solas, sino que le pasa a más mujeres, a todas las mujeres, que hay cosas que les pasan a las mujeres que no es porque sean de una clase social u otra, sino que es común al ser mujer, y todas esas cosas. Creo que ese discurso lo han recibido muy bien. En segundo lugar, ya hemos dicho antes, ellas nos dicen que su autoestima, el que gente de la universidad vaya allí a departir, a recibir, a enseñar y a aprender, les ha resultado muy beneficioso. Y, evidentemente, también fortalecer sus conocimientos en historia. En segundo lugar, ha sido muy positivo para las profesoras. Las profesoras son de dos tipos. Profesoras universitarias consagradas, o sea, personas titulares, catedráticas de la Universidad Autónoma de Madrid, y un equipo de gente, de unas 10 personas jóvenes, que son o profesoras muy jóvenes, o doctoras, o que están haciendo en ese momento su tesis doctoral, doctoras y doctores, tanto chicas como chicos. También quisimos desde el principio que hubiera hombres, nos parecía interesante, gente que están haciendo estudios de género, que para todos nosotros ha servido un contacto con la realidad. Es como recibir una bocanada de aire fresco cada vez que vamos a dar un taller. Todas las profesoras vienen contentas del taller, de lo que las mujeres le han aportado, de cómo se lo han pasado de bien, de, en fin, una experiencia importante. Es también para nosotros aprender de la historia oral que ellas nos transmiten. Y en último término, creo que ha sido importantísimo crear un equipo de investigadores e investigadoras jóvenes, que el taller les ha servido mucho para cohesionarse entre sí, y que realmente son el núcleo duro de los talleres y que trabajan con un entusiasmo fuera de toda duda.
Justamente al escucharte mencionar cómo hay profesoras y profesores, me gustaría preguntarte si los hombres también están invitados a participar en este taller como oyentes, si tienen también una presencia en la historia que allí les contáis.
Pues sí, porque evidentemente, lo hemos explicado, lo explicamos y muchas veces, y lo podemos volver a contar ahora, cuando hablamos de historia del género y cuando hablamos de género sin más, estamos hablando de relación entre hombres y mujeres. El género es una construcción cultural que explica cómo en cada momento histórico se construye ese ser mujer y ese ser hombre. Y cómo, no solamente eso, sino cómo deben relacionarse esos hombres y esas mujeres. Y por lo tanto, no es que están invitados, es que es fundamental que acudan, porque sería mucho más fácil avanzar en una sociedad igualitaria si hombres y mujeres son conscientes que ese es el camino. Y de hecho, depende de los distritos, pero en algunos distritos acuden hombres. Ahora mismo, en un taller que estamos dando en el distrito de Tetuán, y que se da en un colegio público, y se da por la tarde, es interesantísimo que cuando acaban sus clases todo el claustro de profesores y profesoras de ESO, de la ESO, entran al taller. Entran unos minutos tarde, pero entran al taller porque entienden que enriquece sus propias asignaturas, no son todos de historia, son de literatura, de matemáticas, que enriquece su propia forma de enseñar el poder seguir esos talleres.
Queremos agradecer hoy, finalmente, la presencia de Pilar Pérez Cantó, historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid, en este nuevo programa que hemos realizado en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer para Radio Enlace. Os recordamos el 107.5 de la FM. Os recordamos también que este programa seguirá emitiéndose y que trataremos diversos temas, entre los que divulgaremos la investigación que hacemos las mujeres, conciencia de mujeres. El próximo tema que trataremos será la teoría feminista. ¿Qué es el feminismo? ¿Cuáles son las autoras? ¿Hay distintos tipos de feminismo? ¿Es lo mismo feminismo que machismo? ¿Por qué hoy las chicas jóvenes no quieren declararse como feministas? Todas estas cuestiones intentaremos responderlas desde la Universidad Autónoma de Madrid, y os animamos también a que participéis
a que con vuestras sugerencias, comentarios, preguntas en el correo electrónico concienciademujeres@radioenlace.org. Esperamos vuestras sugerencias y comentarios y nos vemos en el próximo programa.